La tertulia de César es radio.
There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Está con nosotros Miquel. Cuéntanos cómo va el sorteo de hoy.
Buenas noches. Pues como todos los días, elegimos un libro de César, nos decimos de qué libro se trata y damos algunas pistas para que los oyentes, a través del Twitter, del Facebook del programa, por SMS al 27442 o por email, no pueden enviar una carta porque llegaría muy tarde, pero si no, también sería posible participar y adivinar de qué libro se trata. Hoy he elegido un libro y bueno, he elegido hoy el título del prólogo, que me ha parecido pues evocador, cuando menos. Dice así: La nación capaz de todo, incluso de sobrevivir. ¿Crees que será una pista suficiente o muy complicada?
Está muy bien.
¿Está muy bien? Está suficiente. Muy bien, sí. Pues lo dejamos.
Es un poco
ahí.
Difícil la veo. No, las has dado mejores.
No. Las he dado mejores.
Las
dado,
pero bueno,
es
pero bueno.
A veces son demasiado evidentes. Sí, es que si no, ya entramos.
Es que, es que se te va la mano. Sí.
Se me va la mano, soy demasiado benevolente con los oyentes. Se tienen que esforzar, tienen que ir a la librería donde tengan ahí, los libros de César y empezar a buscar los títulos, los prólogos. La nación capaz de todo, incluso de sobrevivir. Ahí queda,
está muy bien, está muy bien, incluso aunque la frase no sea mía, pero está muy bien.
Más pistas. Si me permites algún comentario sobre los oyentes que ya están diciendo, comentaban dos artículos, por ejemplo, uno tuyo que ha salido publicado hoy en La Razón, decían: César, cómo nos estafan los políticos, todo para ellos, miserias para el resto. Se trata de un artículo que se llama Parálisis Cerebral, pueden entrar en larazón.es y leerlo, recomendable lectura. Y otro artículo que igual durante la tertulia John Mueller podrá extenderse un poco más también, sobre las subidas de impuestos de Rajoy, que han contado hasta 30 y las enumeraban por aquí, IRPF, IVA, en fin. Y hasta aquí luego, si os parece, antes de las portadas, vuelvo, seguimos a ver si haya salido algún acertante y con más opiniones de los oyentes.
Pues me parece muy bien. La verdad es que el artículo de hoy obedece a una historia absolutamente real, es decir, que no hay ninguna fabulación, que yo creo que es una de las mayores canalladas, y mira que contempla uno a diario, que me ha sido dado a conocer en las últimas horas, ¿no? Lo que yo cuento es real. Hace unos años una familia que tenía un hijo con parálisis cerebral se encontró con que no había ningún tratamiento en España, se enteraron de que había unos cirujanos rusos que trataban la parálisis cerebral, y visto que la Junta de Andalucía te cubre la operación de cambio de sexo pero no se ocupa de un niño que tenga parálisis cerebral, por sus propios medios se plantaron en Rusia, se enteraron de la historia, sometieron al crío a tratamiento, y en un momento determinado, como había otros padres que también tenían hijos con parálisis cerebral, llegaron hasta el Parlamento aquí en Madrid para pedir que se incluyera en el protocolo de nuestra sanidad, con la que se nos llena la boca, sobre todo comparándola con la de Estados Unidos, a pesar de que ni te cubre el psiquiatra, ni te cubre lo que es tampoco el dentista, ni cosas parecidas.
Ni el oftalmólogo.
Tanto, exactamente, ni el oftalmólogo. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista les informaron de que había que hacer recortes y que, por lo tanto, que se olvidaran de que se atendiera a los niños con parálisis cerebral. Y acabaron creando una sociedad limitada y una fundación, primero, para poder traer a los médicos de Rusia a España y que operaran aquí a los niños, porque claro, los padres llevar al niño hasta Rusia era un gasto para muchos absolutamente inasequible, y al mismo tiempo la fundación para que parte del dinero que reunía de los particulares esa sociedad limitada pudiera continuar investigando. Lo cual significa que en unos años, y sin ninguna ayuda del Estado, se operó cerca de 1 millar de niños de parálisis cerebral. Yo he visto algunos de los vídeos y son realmente impresionantes, porque hay criaturas que ves que en un primer momento, como consecuencia de las secuelas de la parálisis cerebral, no se tienen en pie, y después de la operación el niño camina. Es decir, que efectivamente esto es muy eficaz. Los rusos venían hasta aquí, hasta España. En los últimos años han estado operando gente que venía del extranjero a España porque no existía este tratamiento en otros países, y entonces llega Montoro. Y entonces Montoro, por el artículo 33, como son no pocas inspecciones de Hacienda, pues decide que los rusos tienen que pagar impuestos en España. y que, como los médicos rusos no han pagado impuestos en España, pues esta sociedad limitada es responsable solidaria de los rusos y que les embargan las cuentas porque no han pagado lo que tenían que pagar los rusos. Hasta aquí a España viene uno de los médicos rusos para decir, mire usted, nosotros cobramos en España por venir a operar aquí. Pagamos nuestros impuestos en Rusia. Esto es lo que hemos pagado, no pretenda usted que paguemos nosotros, pero sobre todo, ¿qué culpa tiene esta gente? Pues las cuentas embargadas. Este verano había cerca de 40 niños a los que les iban a operar que no se van a poder operar. Lo cual es fantástico, porque claro, es verdad que gracias a mecanismos como estos mantenemos las embajadas de Cataluña, los seres de Andalucía y los asesores de Aznar, de Rajoy, que me he enterado que más de 60 ni siquiera tienen el graduado escolar. Lo cual es una muestra de compasión casi franciscana, ¿no? O sea, tener al hermano Ceporro como asesor no es
lo que se espera de esos asesores no es precisamente tampoco ningún tipo de contribución intelectual.
Yo no sé lo que se esperará, pero en cualquiera de los casos, tener como asesor a un señor que está cobrando no menos de 50.000 euros al año y que no tiene ni el graduado escolar, a lo mejor cuenta unos chistes.
El caso que comenta usted en La Razón, don César, muestra que al final hemos derivado en un sistema donde en lugar de tener una administración dedicada a dar servicio al ciudadano, a tratar de resolverle los problemas al ciudadano, lo que tenemos es un monstruo que se dedica a esquilmar al ciudadano, con razón o sin ella, para al final mantener al propio monstruo y toda la corrupción asociada con el monstruo, ¿no? Lo malo, lo más triste de este caso es pensar que va a haber niños que no se puedan operar de parálisis cerebral porque tenemos que seguir manteniendo a tanto ladrón.
Bueno,
¿no?
Es que esta es la historia. O sea, vamos a ver, ya de entrada la administración como tal es un disparate. Es decir, suponiendo que además fueran todos honrados, que no robaran, etcétera, es un disparate la cantidad de empresas públicas, los 17 mini-estados que mantenemos, por cierto, algunos de ellos más caros que algún estado que no es mini, etcétera, etcétera, eso es un disparate y eso es insostenible. Pero esto, añádale usted la caterva de asesores, que según el último cálculo del mundo, pero aceptando que es eso que los anglosajones llaman una estimación conservadora, está entre 18 y 20 mil. Es decir, entre 18 y 20 mil personas que no cobran menos de 50 mil euros al año cada uno de ellos, de los cuales ya sabemos que algunos no saben hacer la O con un canuto, y que encima, para terminar de arreglar, son absolutamente inútiles. O sea, aquí ni se han molestado en crear una plaza inútil, ¿no? O sea, ya de entrada han extendido las alas protectoras de la gallina del Estado sobre ellos y, por supuesto, los demás pagamos. Pero claro, eso hay que costearlo. Y entonces, en un momento determinado, decide un sujeto totalmente desalmado que si estos señores que son extranjeros y no viven en España no pagan los impuestos aquí en España, los va a pagar usted. Claro, yo no me imagino que de pronto llega alguien a la editorial Planeta y entonces le dice, bueno, vamos a ver, ¿a quién ha publicado usted de novelistas extranjeros? Entonces dice, Frederick Forsyth. Dice, vamos a ver, Frederick Forsyth aquí en España no ha pagado impuestos. Y le dicen, hombre, claro, es que Frederick Forsyth vive en Gran Bretaña y paga en Gran Bretaña. Bueno, pues que sepa usted que los impuestos que tendría que pagar Frederick Forsyth en España los va a pagar José Manuel Lara. Vamos, la editorial Planeta, que es quien lo publica. Esto causaría un estupor absoluto, ¿no? O sea, pero vamos a ver, o sea, este señor pagará impuestos en el país donde esté domiciliado y donde sea residente. O sea, y además una empresa, ¿desde cuándo tiene que hacerse cargo de los impuestos de gente a la que ha pagado? O sea, ¿usted se imagina que en Libertad Digital nos llega un día una inspección de Hacienda y dice, bueno, que sepa usted que la papelería que le sirve a usted los folios no paga impuestos? ¿Y? Pues que usted es deudor solidario con el que no paga los impuestos. ¿Yo por qué? Pues si yo pago los paquetes de folios. Es igual. O sea, es que esto es un disparate que bueno, solo cabe, pues eso, en gente, como yo decía en el artículo, al final no tiene parálisis cerebral, pero tiene una parálisis de alma que es todavía muchísimo peor.
No, pero como pieza periodística, yo hoy, esta mañana cuando lo vi, la verdad es que tiene algún sentido a veces el periodismo. A mí me parece que este tipo de cuestiones que normalmente no aparecen, estamos tan obsesionados y tan liados con nuestro propio juguete, que es solo un juguete, en los periódicos, que en fin, de vez en cuando hay que leer historias, que aunque esta es espeluznante, porque tal como aparece publicada y tal como la cuentas, me parece que, bueno, la primera reacción evidentemente del lector es pellizcarse para creérselo, Y la segunda, me imagino, no solo estamos hablando de Hacienda, también estamos hablando del Ministerio de Sanidad, ¿no? Son son unos hechos que, bueno, se refieren a tratamientos de importantes de niños, de criaturas, y que, bueno, si se da con una solución, alguien tendría por lo menos que preguntar. Yo no sé si han puesto en contacto con esta familia, aparte de decirles que les embargan y que les quieren cerrar el garito. Tendría que haber por lo menos una actitud de entrada colaboradora, luego de informarse y luego de ver qué se puede hacer. Y lo que tenemos como respuesta es todo lo contrario. A mí me parece como iniciativa periodística el artículo, pues es de gran utilidad, por lo menos que la gente se entere de lo que está ocurriendo y que es una pena que no se pueda revertir la situación. Da la sensación de que esto ya está la decisión tomada y que queda bien, queda como denuncia, pero para que se vea realmente el estado de cosas el que estamos ahora mismo sumidos.
Yo me imagino que el Ministerio de Hacienda creo que puede revertir la situación. Es decir,
hombre, con voluntad está claro, pero
es obvio, vamos.
Pero vistas las trazas que tiene la actuación del Ministerio de Hacienda, tal y como aparece publicado en el artículo, me da la sensación de que sensibilidad menos que cero, ¿no?
Sí. Hombre, lo que es increíble es cómo diseñamos. Yo creo que alguna vez relaté la historia de aquel empresario que tenía una fábrica en Estados Unidos y una fábrica aquí en España, y cómo, gracias a las leyes laborales españolas, había terminado, mientras en Estados Unidos había conseguido que los trabajadores se bajaran el sueldo, se adaptaran a las circunstancias de pérdida de producción, de que sus productos se vendían menos en el mercado y tenían menos acogida, pues el tipo había conseguido cerrar unas líneas de producción, trasladar a los trabajadores de esas líneas a otras para producir los productos que tenían mayor demanda en el mercado, y no había tenido ningún problema para hacerlo, y luego había conseguido bajar los salarios. Bueno, aplicando turnos, etcétera, pues consiguió racionalizar la situación pese a que había una caída de la demanda de sus productos muy importante. Y incluso lo contaba, yo decía, de los 5 productos que tenía sus líneas de producción, pues resulta que 2 habían caído mucho, la demanda había caído mucho, pues los había cancelado y se había concentrado en producir los 3 que aguantaban bien, ¿no? Bueno, pues el que estaba en España intentó hacer lo mismo y no pudo hacerlo, porque no pudo trasladar a los trabajadores, no pudo pagarles la mitad, no llegó a acuerdo nunca con los sindicatos, la legislación no se lo permitía, en ese tiempo no se había hecho la reforma laboral, y al final no le quedó más opción que cerrar toda la empresa y perder todos los puestos de trabajo. Esto es un poco lo que pasa aquí, ¿no? O sea, tú dices, gente de a pie había logrado lo que políticos e instituciones no habían querido hacer. O sea, cuando además, o sea, algo tiene que fallar en el diseño institucional español cuando el Estado, en vez de proteger a los organismos intermedios que se dedican a resolver sus propios problemas y que toman su destino en sus propias manos a través de la iniciativa privada, en vez de ser protegidos por el Estado, son agredidos por el Estado. Y no solo son agredidos, sino que se le ponen palos. Pero bueno, es que este artículo tuyo viene a demostrar tan gráficamente lo que está pasando hoy con España. Y es que el gobierno ha puesto unos palos en las ruedas de la sociedad para que estas ruedas no puedan seguir funcionando ni circulando por la vía del progreso y del avance y de la prosperidad económica. Yo lo veo clarísimamente. Y hoy, señor Rajoy se podrá poner como quiera, pero él se encierra con la cúpula del PP y les intenta convencer de ciertas cosas, pues bueno, que yo creo que está profundamente equivocado.
Ahora, es tremendo porque en el caso este, que quien empieza toda esta historia es un matrimonio que yo conozco desde hace años, claro, la primera situación es la situación de angustia que tiene cualquier padre de familia. Es decir, tienes una criatura con una enfermedad que no es una gripe, que no son unas paperas, que no es una varicela, intentas ver cómo te enfrentas con esto. Por supuesto, respuesta por parte de la administración ninguna, porque la administración está en otras historias, porque claro, depende de los políticos, y los políticos tienen otras metas que desgraciadamente no implican ocuparse de las necesidades de los ciudadanos. Como no hay ninguna salida por ahí, tú remueves Roma con Santiago, te metes en internet, sacas lo que sea. En un momento determinado te enteras de lo de Rusia, e incluso sin ninguna garantía, porque toda la gente que hay en España te dice, oye, eso va a ser una estafa, los rusos cómo van a tener un tratamiento que no conoce aquí nadie, ningún médico aquí, etcétera, te gastas un dineral y te plantas no en Moscú, que todavía entra dentro de lo razonable, sino en un lugar perdido en la geografía rusa, no precisamente pequeña. Regresas, compruebas que es así, reúnes a otros padres que están en la misma situación, y cuando tú vas solucionando un problema que por supuesto no soluciona ni por aproximación la administración que se lleva tus impuestos, encima, como hay que mantener todo un tinglado que es imposible de mantener, pues llega un momento en que deciden crujirte, porque les traes sin cuidado lo que tú estés haciendo. Es decir, esto es absolutamente dramático y terrible, porque estás hablando de unas criaturas que no tienen otra salida y que son niños. Pero claro, en el caso de una persona que tenga una zapatería y tres empleados y le hayan venido con lo mismo, el drama será mucho menor, pero es terrorífico. Si ese zapatero tiene que cerrar la zapatería y poner a tres personas en la calle, pues porque hay que mantener un tinglado donde nadie quiere cortar. Porque, entre otras cosas, sirve para colocar a los amigos.
Es que se nos mezclan tres capas distintas de problemas. Por un lado está la capa más obscena de los que meten la mano en la caja. Por otro lado está la capa de corrupción legal consistente en colocar a decenas de miles de compañeros de partido y amigos en puestos. Y por otro lado está la propia ineficiencia del sistema. Tenemos el sistema de salud, que parece que no tiene para atender a los niños con parálisis cerebral, pero sí tiene para mantener 17 estructuras administrativas dependientes de 17 comunidades autónomas, con 17 directores generales de no sé qué gaita, todo cargo multiplicado por 17. Eso, aunque todos fueran honestísimos, no funciona, es ineficiente, se está tirando el dinero. Pero es que encima, en cada uno de esos 17 mini ministerios de sanidad, pues todo el mundo aprovecha para esa corrupción legal de colocar a quien puede en donde puede. Y por si faltaba poco, luego llega la construcción del hospital y ponen la mano para ver si se llevan el 3, el 4 o el 5%. Claro, así no vamos a ningún lado.
Y luego hay que meter empleados en el hospital y acaba por allí ni se sabe. O sea, es que es algo...
Y el problema es que ya no hay dinero para mantenerlo. No. Con lo cual, pues lo que antes era simplemente ignorar las demandas de la gente y no atenderles en la sanidad pública para operar al niño de la parálisis cerebral, ahora ya se transforma en que encima hay que perseguir a quienes lo están haciendo por la vía privada, porque hay que sacar dinero de alguna parte. Sí. Bueno, pues ya la vaca no da más de sí. No.
En vez de apoyar una iniciativa que evidentemente requiere o necesita pues apoyo no solo institucional, sino apoyo de organismos del Estado, hablábamos antes del Ministerio de Sanidad, que a mí me parece que son aquí, por una serie de rebotes, hay algo que aquí no somos capaces de solucionar y hay alguien que lo detecta, lo trae, lo coloca, funciona y lo sitúa en el mapa. Bueno, pues justamente se hace lo contrario, pues esa mentalidad que tenemos, bueno, pues no solo hiperburocratizada, sino que lo que no encaja en el esquema de la estructura que tenemos montada no puede entrar. Y es más, la estructura que tenemos montada sabemos que no funciona, que está hipertrofiada, que hay que reducirla, pero eso tampoco entra dentro de la mentalidad ahora mismo imperante en un gobierno que se supone que era liberal conservador y que así ganó las elecciones.
Se supone,
pues,
sí.
Se supone, ¿no? Pues bueno, pues así
nos va. En la próxima edición de los premios Goya habría que dar al señor Rajoy el premio a la mejor interpretación, porque todos creyeron antes de las elecciones que efectivamente era del Partido Popular y luego resulta que no.
Bueno, algunos no y no lo votamos, ¿eh? O sea, no lo digo con satisfacción, me gustaría decir que me equivoqué y que tenía que haberle votado, pero no.
Antes decía usted que hay como entre 18 y 20 mil asesores, según cálculos conservadores, que nos cuestan unos 1.000 millones de euros al año.
Es el cálculo del CESIF, que ya dicen que es tirando por lo bajo y que ha aparecido en algún reportaje muy interesante del diario.
Sume usted a eso el número desconocido de miles de liberados sindicales repartidos por toda nuestra geografía. Súmele usted a eso el número de personas metidas a dedo en todo tipo de consejos y entes, que solo en Cataluña hay más de 30.000. 30.000, que es más de los habitantes de la ciudad de Teruel. Hace pocos meses el gobierno se marcaba el farol de decir que ya se había llegado a reducir el 90% de las empresas del sector autonómico que se querían reducir. Luego te metías a analizar las cifras y veías que era mentira.
No,
realmente
no es cierto,
solo
no
se había, de las 2.400 que había en mayo de 2010, solo se habían reducido en octubre de 2012 200, es decir, bueno, un 10%.
Y descubrimos además que alguna de ellas era como la del quinto centenario. Sí. Es decir, a 20 años del quinto centenario todavía seguía abierta.
¿Sabe usted
cuál es algo?
¿Sabe usted del entramado público autonómico existente en mayo de 2010. ¿Sabe cuál es el número de personas empleadas en ese entramado público autonómico que se ha reducido entre mayo de 2010 y octubre de 2012? En 2 años y medio, primero con Zapatero, luego con Rajoy, disminuyó el número de personas contratadas en ese entramado en 5.800. Esa es la inmensa reducción que se ha hecho en
de funcionarios, de empleado público.
Empleados en lo que son los entes dependientes.
Han bajado 300.000, ¿no?
Pero habrán echado a contratados en hospitales o tal, que eso no entra
si
dentro de esos cálculos.
Si tomas la EPA del tercer trimestre de 2007, que podríamos decir que cuando empieza la crisis, y la comparas con la EPA que acabamos de conocer, aún sobran 86.000 empleados públicos. O sea, hay 86.000 empleados públicos más ahora que en el tercer trimestre de 2007.
Lo cual no deja de tener su
sí, aquel. Si es que, sí, aquí se está haciendo trampas con todas las cifras. Con la, por ejemplo, la reducción de las subvenciones a los sindicatos. Llega Rajoy y dice, hemos reducido un 20%. Dice, oiga, ha reducido usted un 20% sobre el 50% que había aumentado Zapatero. Con lo cual, los sindicatos cobran hoy más dinero con usted que lo que cobraban con Zapatero en 2005.
Exacto.
Dice, con lo cual, ¿qué ha reducido usted? Oiga.
Ahora, yo hay datos, sinceramente, que me dejan pasmado. Por ejemplo, ¿para qué necesita Rajoy 245 cargos de confianza? Y de esos 245, ¿cómo es posible que 68 no tengan siquiera el graduado escolar? O sea, no me extraña que Ver tampoco sea el Capitán Trueno defendiendo la reforma educativa, porque sin graduado escolar puedes llegar a cargo de confianza
pero eso está claro.
Del gobierno. O sea,
245 asesores, uno para sintonizar el plasma y 244 para levantarlo arriba que se vea bien en la rueda.
No, pero 68 ni siquiera tiene. No, Zapatero tenía 600 y algo.
Sí,
de asesores
era
en bloque.
Era una cifra también estrafalaria, pero bastante.
Una barbaridad.
Estrafalaria
una barbaridad.
Que está. Yo conozco algún asesor de Rajoy de los que están en Moncloa, por lo menos.
Pero sí tendrá graduado escolar.
Tienen algo más que graduado escolar,
sí,
tienen algo más
que
idioma
tiene.
Y tienen bastante nivel. Yo no sabía esa cifra, no sabía que había tantos. Vete a saber a qué le llaman asesores o qué.
Cargos de confianza.
Claro, cargos de confianza. Pero en ese sentido sí que, hombre, la administración de Rajoy ha sido algo más prudente que su predecesora.
Ahora,
en cualquier caso, huelgan. Es que eso es evidente que tenemos una absoluta hiperinflación de cargos de confianza, de asesores y de todo lo que estamos diciendo. En una situación en la que no nos lo podemos pagar, si es que no nos lo podemos pagar, si es que mires a donde mires, no salen las cuentas. Es que tenemos un Estado que estamos pagando algo que todavía no creemos que somos ricos. Llevamos con la prédica de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades como una especie de fijación permanente en todos los discursos públicos, con ese cantito, y parece que, bueno, una cosa es cantarlo y otra es llevar, poner manos a la obra, hacer manos a la obra. ¿Cómo es posible que todavía estemos así cuando se mira para otro lado viendo lo que estamos viendo cada día? No se mira para otro lado, se justifica y luego, bueno, eso sí, cuando Jörg Müller publica hoy su famoso artículo sobre los impuestos que nos ha subido el gobierno de Rajoy, algo sospechábamos, pero puesto el uno del otro en post que diría Jardiel, te quedas bizco. Dice,
no,
bueno,
es tremendo.
Es que sí que se han dado prisa en hacer algo que evidentemente es menos complicado que llevar a cabo su programa que lo tenían supuestamente prometido, supuestamente hablado, y es trasladar, bueno, es más complicado a lo mejor, no sé, Zamora no se toma en una hora, ni la administración se cambia o se modera o se modula rápidamente, como dijo la vicepresidenta el viernes. Pero hombre, empiecen ustedes por algún lado.
Ahora, es tremendo porque esto es interdisciplinar, que diría alguno, ¿no? Es decir, que el defensor del pueblo del País Vasco gane más que el presidente del gobierno.
Claro.
Es decir, está en los 80.730 euros al año.
Y había alcaldes que no, más que el presidente
que no está mal.
10 en Madrid.
O que UPyD, que es la fuerza que al menos en su programa es más dura con estas cuestiones, tenga un diputado en Asturias que tiene 7 empleados a su cargo que cuestan en total 237.264 euros al año. Verdaderamente es para sentirse entusiasmado. O sea, el panorama general es verdaderamente maravilloso. sea, es un
por no
un
olvidar a, espléndido. Por no olvidar algunos otros casos chuscos que han saltado a la palestra en estos últimos días, como esa señora concejala de Izquierda Unida en Pamplona, que se ha reunido consigo misma 67 veces para cobrar las dietas correspondientes, ¿no? Porque estaba en un grupo que era el grupo mixto del ayuntamiento, que solo estaba ella. Y entonces, pues
bueno, ya decía Machado que hablo con ese hombre que siempre va conmigo, o sea que seguramente no cobraba dietas, que sepamos. O sea, esta señora es machadiana y además ha conseguido
hasta las últimas consecuencias,
exactamente, machadianamente cobrar unas dietas impresionantes.
Y lo malo es pensar, bueno, ¿y qué hacemos? Porque tenemos un gobierno dispuesto a no hacer nada, a pesar de tener mayoría absoluta que le permitiría hacer lo que quisiera. Bueno, pues no va a hacer nada. Tenemos a un Partido Socialista diciendo que ofrece pactos de Estado y luego resulta que andan a bofetadas entre Chacón y el PSC, que no se ponen de acuerdo ni ellos mismos. Es decir, deberían ofrecerse un pacto de Estado a sí mismos y tratar de entender qué Estado quiere el Partido Socialista. Dices, no tenemos gobierno, no tenemos oposición. ¿Qué tenemos?
Estado.
Hacienda, bueno, tenemos Hacienda.
Todo el que queramos.
Todo el que queramos.
Todo, el que queramos
y todo más. Para dar y tomar. Eso realmente ahí estamos como empezamos.
No,
ahí.
Ahora lo que están apelando es a la idea de que aquí hay un núcleo dentro del gobierno que se resistió a un grupo reformista que yo no tengo claramente identificado, porque no me resulta fácil creer la versión que circula hoy periodísticamente de que Luis de Guindos era el que en nombre de Bruselas quería recortar las pensiones, el paro y el echar a funcionarios. No me resulta creíble porque la semana pasada las informaciones o lo que nos llegaba de parte de Guindos no era exactamente eso. En cambio, lo que circula es que ahí hay un núcleo en torno a Rajoy, Montoro, Soraya Sáenz de Santa María, etcétera, Fátima Báñez, que han defendido a capa y espada frente a la agresión bruselense las pensiones, el desempleo y en la estructura del Estado. Claro, si esos son los que han ganado, pues no tenemos nada que hacer, porque es que no hay nada que hacer y no tenemos salida, porque la idea, o sea, frente a la idea de que no podemos recortar más, la única alternativa es hay que subir los impuestos para tapar el agujero que tenemos aquí, porque este Estado es inviable. Entonces, eso...
Subir los impuestos y cruzar los dedos para ver si la situación económica mejora en el futuro y tiran de nosotros para arriba, ¿no?
Pero tendrá que mejorar por milagro, porque ellos saben perfectamente que hasta que no bajen los impuestos... O sea, lo que no puede ser... O sea, hoy el presidente del gobierno, en la reunión de la cúpula del PP, ha explicado lo siguiente. Ha dicho que la reducción del déficit en el año 2012 fue de 22.000 millones, dos puntos del PIB, y que de estos 22.000 millones, 20.000 millones fueron ahorro del gasto público y 2.000 millones, y solo 2.000 millones fueron incremento de ingresos del Estado. O sea, el esfuerzo tributario que se ha hecho, que han hecho los españoles, subiéndole los impuestos, los 30 impuestos que hoy detallamos, pues solo ha supuesto 2.000 millones más. Vale. Entonces, puesto así, parece que el gran esfuerzo, 20.000 millones, lo han hecho, se ha hecho recortando el Estado y solo 2.000, o sea, no. El 10% de esa cantidad. Bueno, claro, afortunadamente alguien allí aclaró el tema y dijo, oiga, mire, es que esto, claro, si no hubiéramos subido los impuestos habríamos recaudado 10.000 millones menos, con lo cual hay una parte sumergida en el iceberg del esfuerzo fiscal español que no se alcanza a ver, porque usted está comparando dos cosas que no son comparables. Entonces, se ha puesto muy de moda utilizar ahora la contabilidad nacional para hacer este tipo de ejercicios. Y en el gobierno, sobre todo sé que a Cristóbal Montoro, esta idea de presentar las cosas así le fascinó hace dos semanas, y no me extraña que haya llegado ya al presidente del gobierno que lo ha usado como argumento esta mañana, ¿no? Claro, ahí faltan 10.000 millones, que es el esfuerzo de los contribuyentes, porque si no hubieran subido los impuestos con la recesión que hemos tenido en el año 2012, la caída de los ingresos del Estado habría sido espectacular. Pero claro, no hablemos de habernos ajustado 20.000 millones, que era lo que teníamos que ajustarnos, más 10.000 millones más que nos hubieran faltado si no tocamos los impuestos. Ahora, eso claramente te describe una situación de un gap que se está abriendo de 30.000 millones en las cuentas públicas, que es insostenible.
Y te describe también una situación de un gobierno que está recurriendo a la contabilidad creativa de todos los órdenes para tratar de trasladar la idea falsa a la opinión pública de que más o menos va controlando las cosas. Y hoy, por ejemplo, pues solo les ha faltado sacar una corneta y pasear por la calle para decir, el paro ya por fin está cayendo y sube la afiliación a la Seguridad Social. Y dices, oiga, pero vamos a ver, por favor. En datos desestacionalizados, en abril se han destruido otros 23.000 puestos de cotizante en la Seguridad Social. Llevamos 63 meses seguidos de caída de la afiliación en datos desestacionalizados. ¿Cómo puede usted salir a la palestra a decir que va la cosa un poco menos mal? Ahora, ¿es desastroso?
Ahora hay un elemento, y permítame que enlace esto con una noticia de hoy, que a mí me hace no ser optimista. Tengo muchísimas razones para no ser optimista sobre la evolución de la situación en España, pero este elemento, por el carácter extra hispano de la circunstancia, me hace ser menos optimista. Fallecía hoy Giulio Andreotti, supongo que para los admiradores el divino, para los que le odiaban el jorobado, que es un personaje que demuestra que uno puede ser absolutamente corrupto, traicionar a todo bicho viviente y hasta el último momento mantenerte en el poder, incluso aunque caiga el sistema. Es decir, yo esta tarde me pedían, y lo publica mañana La Razón, me pedían que escribiera, no una necrológica, pero sí una revisión de la figura de Andreotti, y es un personaje que estuvo en asuntos de corrupción por lo menos desde el año 56.
Y cuya participación en otros asuntos más turbios.
Esos eran los de menos, es decir, lo del aeropuerto de Fiumicino, los escándalos inmobiliarios, eso era lo de menos. En un momento determinado consiguió que por algún escándalo la Cámara de Diputados lo exonerara, en otros lo acusó públicamente de ello. Él seguía siempre adelante. Lo mismo podía liarse en el 72-73 con los liberales y los republicanos que a finales de los 70 con el Partido Comunista y encima sin darles cartera. Reventó el sistema, entre otras razones, porque había gente como Andreotti en el sistema, y él siguió adelante. Lo juzgó por asuntos gravísimos que tenían que ver con delitos de sangre la justicia italiana y salió inocente. Hubo otro juicio con lo que llaman la Corte de Casación en Palermo, que vamos, uno lee aquello y se da cuenta de que era más culpable que Judas una noche de Viernes Santo, y hicieron un juicio salomónico para que los casos anteriores al 80 ya no se le pudiera juzgar por ellos, los otros no sé qué, total, salió libre. Todavía en el 2006 hubiera podido ser presidente del Senado. Y siguió traicionando a los de la Casa de las Libertades, que fueron los que lo apoyaron, y entonces él decidió que iba a apoyar a Romano Prodi. Es verdad, en fin, por eso de buscarle alguna moraleja a la historia, que nunca consiguió ser presidente de la República, aunque lo intentó. Es verdad que el reconocimiento que él había tenido como jurista, porque él era un gran admirador del derecho romano y era un licenciado en derecho, etcétera, en alguno de estos escándalos, cuando estalló, le quitaron algún reconocimiento de alguna asociación jurídica, pero es un personaje que se ha tirado medio siglo, no en el borde de la legalidad, no, saltando al otro lado, y no le ha pasado nada. Y ha saltado el sistema y esa gente ha seguido.
Pero hoy mucha gente lo describía como una figura admirable y no admirable, bueno, no sé
depende,
qué,
claro.
O sea, todo depende, ¿no? A mí no me parecía nada admirable y no es el típico, el modelo de político que creo que debe existir en una sociedad democrática, ¿no? Me parecía, pues quedó en evidencia su doblez y tal. Yo pensaba hoy, decía, bueno, es que la muerte de Andreotti efectivamente es un personaje riquísimo para los periodistas,
bueno,
con esas aristas interesantísimas, y yo decía, bueno, ojalá hubiera alguien, a lo mejor lo has hecho tú, no lo sé, pero pensaba, decía, bueno, me acordaba del ensayo de Ortega, de Mirabeau y el político, ¿no? Mirabeau el político. Y decía, bueno, es la gran ocasión para coger esta figura y sacar de aquí qué valores, qué es lo que mueve detrás, qué cálculo, qué tipo de pensamiento, de cabeza, de estructura mental y moral hay detrás de un personaje así para hacer las cosas que hizo, ¿no?
Bueno, además en el caso de Andreotti, que hay que decir que personalmente no parece que se lucrara, es decir, llevaba una
tampoco
vida...
Tampoco parece que mató a nadie.
Sí, 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 sí. O sea, vamos a ver, parece que no se lucró, llevaba una vida tristísima.
¿Directamente? Como...
directamente no. Es decir, llevaba una vida tristísima con una señora que debía ser la más de aburrida y personaje al que no se le conocen líos de faldas, a diferencia de otros democristianos muy cercanos aquí en España. Personaje que no parece que se lucró con los asuntos de corrupción. Además, llevaba una vida austerísima. Recuerda al general Franco en ese sentido. Pero que al mismo tiempo yo creo que lo que era un gran escéptico sobre, bueno, un gran escéptico no, un absoluto convencido de que los italianos eran una panda de sinvergüenzas y que por lo tanto para mantener el sistema había que abrir el chorro de la corrupción, el grifo. Pues no, y se pasó toda su vida abriendo el grifo de la corrupción en la idea de que era la manera única de que los italianos colaboraran con una tarea fundamental que durante los años de la Guerra Fría pues era evitar que Stalin se apoderara de Italia. Pero claro, desaparecido Stalin, ese argumento ya no existía. Entonces, claro, hablamos de delitos de sangre. Vamos a ver. En los procesos de Andreotti, una de las cosas de las que se le acusó es que él fue corresponsable en el asesinato de Aldo Moro, que efectivamente lo mataron las Brigadas Rojas. Pero, evidentemente, a Andreotti no le parecía del todo mal, sobre todo porque no estaba dispuesto a tolerar que Aldo Moro diera entrada en el gobierno italiano al Partido Comunista y que, por lo tanto, lo que eran los secretos de la NATO pasaran a Moscú. Bien, o sea, un asesinato dentro de una tradición italiana del crimen maquiavélico de Estado, etcétera. Pero luego hay una serie de asesinatos de la mafia que los dirigentes mafiosos insistían en que es verdad que ellos lo habían matado, pero porque se lo había pedido Andreotti, porque ellos no tenían nada contra De la Chiesa, que acababa de llegar a Sicilia, no tenían nada contra Pecorelli, que tampoco les había dicho nada, pero como se lo había pedido Andreotti, y hombre, se hacían favores, pues ellos lo asesinaron de todas formas. Lo cual es tremendo, es decir, es un personaje maquiavélico en el peor sentido del término. Aquí hay que mantener lo stato, es decir, la estabilidad. Oye, la estabilidad pasa pues por abrir el chorro de la corrupción y que la gente se beneficie, y en otros casos pues pasa por matar a gente que está tan loca como Aldo Moro, ¿no? Lo cual es verdaderamente escalofriante. Además, un personaje de una frialdad tremenda, ¿no?
Pero date cuenta de las dos cosas muy interesantes que has dicho en lo que llevas comentado de Andreotti. Por un lado, la extraña posible participación en la muerte de Aldo Moro, donde una organización indirecta, una organización supuestamente de extrema izquierda, Brigadas Rojas, mata a aquel que quería que los comunistas entraran en el gobierno, lo cual plantea la pregunta.
No, pero las Brigadas Rojas se lo creían así. Cuestión aparte es quién manejaba,
claro,
por arriba.
Ese las es el asunto. Rojas. ¿Quién manejaba las Brigadas Rojas? Que es uno de los grandes interrogantes que ha habido.
Es que no hay nada más maquiavélico que hacer
italiana.
Que un adversario haga un movimiento de falso.
Y luego la segunda cosa, lo que dan de sí las voladuras controladas de los sistemas. Porque cuando estalla con todo el tema de Tangentópolis, aquel sistema corrupto que Andreotti había manejado, pues al final todo cambia al estilo gato pardiano para que todo quede igual. Y quien viene aquí de rey del mambo es un señor que se llama Berlusconi, que pasa a dirigir la derecha cuando él era uno de los hombres de confianza de esa izquierda Craxi, socialista, Bettino Craxi, que era otro corrupto.
Lo que pasa es que yo no creo que hubiera una voladura controlada del sistema. Yo creo que el sistema voló. Y voló y se llevó a mucha gente, pero en muchas de esas voladuras hay gente que sobrevive. Es decir, y cuando uno estudia la historia de España, es sorprendente cómo algunos personajes sobreviven a todos los cambios de régimen. Es verdaderamente sorprendente. O sea, yo creo que uno de los enormes intereses, y tiene muchísimos, que posee el siglo XIX español, no el XX, que es bastante aburrido, y además yo creo que en buena medida es una consecuencia de un siglo XIX aciago y muy mal digerido. Pero cuando uno va estudiando, por ejemplo, el siglo XIX, se va dando cuenta de que hay personajes que sobrevivían a todo, a todo. O sea, fuera el régimen que fuera, sobrevivían. Y siempre sobrevivían formando parte de la élite dominante. Y podían ser en un momento determinado anti-isabelinos, en otro momento determinado amadeístas, para pasar después a ser republicanos y como republicanos bendecir la llegada de Alfonso XII. Es algo verdaderamente grandioso.
En época reciente tenemos a un Francisco Fernández Ordóñez, que
hemos
fue
visto
ministro de tres gobiernos, de tres tipos de gobiernos distintos.
Apellidos gloriosos a lo largo
que
de todo el siglo pasado.
Persisten persisten, gobierne quien gobierne. O sea,
y siempre han estado ahí.
Exactamente.
Siempre han estado ahí. Exactamente. Lo demás se ha cambiado, pero ellos siempre han estado
siempre
ahí.
Siempre. Y entonces es algo tremendo y además es algo, en fin, muy mediterráneo, por decirlo de alguna manera. Pero claro, el caso de Andreotti, vamos a ver, Andreotti es un personaje que solamente por la generación a la que pertenece ya es una persona de más formación académica que muchos de los políticos españoles actuales, pero meramente porque los políticos de los años 40 en España también tenían esa formación. Ahora, un personaje que consigue, en plena Segunda Guerra Mundial y con el fascismo italiano todavía no derribado, escribir en el periódico totalmente populista del fascismo italiano artículos encendidos de defensa de las leyes laborales del fascismo, por cierto, luego copiadas por el Fuero del Trabajo de Franco, etcétera. Y al mismo tiempo, en la clandestinidad estar en la Democracia Cristiana. De manera que disfruta del régimen fascista durante toda la guerra. Y cuando acaba la guerra, encima aparece como luchador antifascista, ya es un personaje que apunta maneras. También es verdad que aquí hemos conocido demócratas de toda la vida que hicieron la carrera en el movimiento, pero en cualquiera de los casos, o sea, porque es así, ¿no? Pero eso significa que esos personajes, salvo que se mueran, como ha sido el caso de Andreotti, por cierto, viejísimo, con 90 y tantos años, nunca se descuelgan. Es decir, tiene una capacidad de supervivencia a través de los cambios de régimen que es como para pensarse mucho el ir a ciertos cambios de régimen, porque si alguien piensa que determinadas figuras van a desaparecer, salvo que se los lleve la parca, es impensable, ¿eh?, en la mayoría de los casos. Pero en fin, hacemos una pausa y regresamos enseguida.